Las vacaciones, por largas o cortas que sean, tienen el propósito de ayudarnos a recuperar energía perdida en las que son nuestras responsabilidades y rutina diarias. No es no hacer nada, sino hacer algo diferente de lo que cotidianamente hacemos. No se necesita viajar largas distancias, en la comodidad de la casa se pueden planear unas estupendas vacaciones que den oportunidad a gran convivencia familiar. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, muy contenta de estar con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde compartimos problemas y momentos de la vida diaria. Avisos, recuerden que para escuchar todos los episodios de Pregúntale a Mónica solo tienen que ir en la página principal a la sección de episodios. Está en chiquito, letras blancas, abajo del título principal de la página. Ahí pueden incluso descargar todos en su computadora. Edito los correos largos. Recuerden que cuando me llega un correo muy largo, por razones de tiempo, no lo puedo leer completo en el programa, pero yo lo leo todo. Lo leo absolutamente todo, lo edito y lo compacto para que no nos alarguemos demasiado y hacer muy pesada la descarga del archivo. Otra cosa importante es que recuerden que ustedes me escriben y yo respondo al aire con el fin de que otra persona que necesite de asesoría en un problema similar al de ustedes pueda encontrar una idea que les sirva al escuchar el programa. Creo que por hoy son suficientes anuncios, así que me voy a ir directamente al tema de hoy, que son las vacaciones. La verdad es que la mitad del hemisferio está por disfrutar o está ya disfrutando sus vacaciones de verano. Y la otra mitad está por empezar vacaciones de invierno. Entonces, todo el planeta está en la modalidad vacaciones. Y yo sé que hay diferentes presupuestos y diferentes emergencias económicas en la familia. Entonces, no siempre da para rentar un globo o un yate y recorrer el mundo, por supuesto. Pero lo que quiero yo apelar es que todos y cada uno de nosotros nos pongamos por lo menos un día a la semana, por lo menos, en la modalidad de vacaciones. Es decir, que aunque te quedes en la casa, te pongas en esta actitud de que estás como en un hotel. Te pones la ropa más cómoda, piensas en la actividad más divertida, a lo mejor convives especialmente con los hijos como lo hacemos cuando estamos de vacaciones lejos de la casa, que nos vemos, si tú quieres, hasta forzados a veces a hacer cosas que normalmente con las responsabilidades y cosas diarias de la vida no hacemos con los niños, pero tomarnos un descanso, olvidarnos de los pendientes, que nada sea discusión, nada. Aquí no se hablan de las cuentas, no se hablan de la suegra, no se hablan de enfermedades ni cuestiones dependientes de trabajo ni nada por el estilo. Todo es en un plan tranquilo. Salgan a caminar y busquen a su alrededor un bonito paisaje, el que sea. A lo mejor arquitectónico, si están rodeados de edificios, aprecien una puerta, una ventana, un árbol que crece en un lugar donde a lo mejor es muy difícil que creciera un arbolito. Jueguen un juego de mesa. Dense el tiempo los unos para los otros. Báñense un poco más largo, o no, porque si se gasta mucha agua, perfecto. Entonces lean el periódico, la revista, el libro que están leyendo como con más gozo. Créanme que la actitud puede hacer maravillas para hacer un momento mucho más intenso. Y necesitamos de estas vacaciones para recuperar las pilas, porque la vida nos demanda mucho estrés, cada vez más. El trabajo, la economía, la formación de los hijos, nuestro matrimonio. Y tenemos que aprovechar cada minuto que tengamos para sacarle jugo a nuestra existencia y hacerla divertida y que valga la pena. Utilicemos las vacaciones que hagamos nosotros mismos desde nuestra casa hasta el resto del planeta para recargar esta energía y afrontar con más alegría la vida y lo que nos venga todos los días. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx.
Thank you.
Sandra el día de hoy nos dice así: hola Mónica, gracias por abrir esta puerta para recibir alguna orientación, pues lo requerimos urgente. Trataré de ser clara y precisa, cosa difícil por los años que tiene el problema. Mi marido de 52 años presentó una denuncia por maltrato de sus hijos hacia él. Ellos tienen 19 y 22, hombre y mujer respectivamente, porque ellos no lo respetan y algunos momentos han sido groseros con él. El papá, cuando se enoja, deja de saludarnos y se encierra en la pieza por horas o días a ver televisión. Pero en general, él no les habla mucho y la mayor parte del tiempo es para destacarles algún error que ellos han cometido. Acostumbra a ver y decir las cosas negativas. Él quiere que sus hijos se vayan a una correccional. Es la manera que encuentra para recibir respeto por parte de ellos. Está citado para este jueves 26 al juzgado de familia. ¿Qué hago si yo no comparto esa solución y tampoco me llevo mal con mis hijos? Por favor, agradeceré me indiques algún camino a seguir. Sé que es difícil cuando se conoce poco y solo una parte del problema, pero espero sea suficiente para hacer un pequeño diagnóstico, pues mi familia se me está desmoronando y me tiene muy angustiada. Gracias. Efectivamente, Sandra, es un poco complicado llegar ya después de tantos años de matrimonio, porque lo que percibo, y créeme que nada más me estoy basando en este corto correo, es que tu esposo se ha sentido gradualmente atacado y francamente poco apoyado por ti. No creo que ningún hombre normal, en sus cabales, con sus 5 sentidos bien puestos, decida de la noche a la mañana demandar a sus propios hijos, a menos que verdaderamente se sienta amenazado, a menos que sienta la necesidad de ir escalando las cosas para ver si por fin alguien me escucha. Es como cuando tus hijos eran chicos, Sandra, que empezabas: Juan, 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 te estoy llamando. ¿No es verdad que vamos alzando la voz conforme estamos viendo que nadie nos está haciendo caso? Lo mismo pasa muchas veces con nuestras conductas de cualquier persona. Entonces yo creo que tal vez esta es la reacción de un hombre que después de tantos años, y también créeme, puedo creer que sea un hombre difícil y negativo, pero el rechazo y la crítica incrementan la negatividad, incrementan este rechazo y este alejamiento que se va escalando. Sé que llego tarde porque me estás diciendo que el jueves 26, hoy estoy grabando a 2 días de esta fecha. Por lo tanto, mi única sugerencia en este momento es bajar la tensión lo más posible. ¿Y cómo la bajas, Sandra? Acompañándolo al juzgado, vas con él y le puedes decir, bien tranquila, bien educada, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, tenemos que encontrar otra manera de funcionar mejor como familia. Pero como quiero que sepas que cuentas conmigo para la familia, voy contigo. Y tal vez en el camino puedan empezar a hablar. Pero reconociendo, Sandra, cuáles han sido las faltas, no las de él o las de tus hijos, las tuyas, por ejemplo. Que cada quien empiece a hablar de cómo manejó mal cada cosa y empieza por ti misma. Porque esto efectivamente se vuelve un círculo vicioso. Tus hijos, al saber que su papá llegó al nivel de demandarlos, bueno, pues ¿sabes qué? Entonces yo ya me voy de la casa. Ah, sí, pues entonces no eres mi hijo y te niego. Y esto escala a niveles realmente tontos que se pudieron cortar desde hace mucho tiempo. Pero si tus hijos empezaron a portarse mal al ser malcriados, a lo mejor como buenos adolescentes en un momento dado, y tu esposo sintió que tú más bien estabas siempre del lado de ellos y que lo dejabas un poco morir solo, porque él era el cascarrabias, porque él era el enojón, porque era el negativo. A veces, créeme que tenemos que limar asperezas con los hijos frente a lo que ven ellos de su papá o de su mamá. Te voy a dar un ejemplo. Me dices que ve las cosas negativas. Pero si tú vas con el hijo en un momento dado, no, es que mi papá me dijo que coloreaba mal. Mira, hijo, a veces yo te doy tantas cosas positivas y te digo tanto que podría ser incluso muy poco objetiva mi crítica. El comentario de tu papá ayuda a concentrarnos más en la realidad y le das un giro de crecimiento a un comentario que a primer vista pudiera verse como negativo. ¿Me explico, Sandra? Si le damos este giro de apreciemos la perspectiva desde tu papá, en vez de decir, claro, es un negativo, qué horror, se ha puesto como misión en la vida a decirle a todos lo mal que lo hacen, pobre de mi hijito, yo te defiendo contra el malvado ogro. Claro que el malvado ogro va creciendo en resentimiento, en rencor, en rechazo, y no opta más que encerrarse sintiéndose el que está fuera de esta familia. Créeme, no estoy haciendo menos lo que puede sentir que ha hecho este hombre durante tantos años de matrimonio, Sandra. pero también creo que alguien necesita verlo desde su perspectiva. Y alguien necesita empezar a romper este terrible círculo vicioso que efectivamente está provocando que tu familia se deshaga. Como tú fuiste la que me contactaste, Sandra, te nombro a ti la encargada de parar este círculo, de que alguien extienda la mano, de que vayas con tus hijos y les dices, ¿sabes qué? Creo que la metodología ha estado equivocada. Yo me equivoqué en no apreciar lo que sí era tu papá y mostrárselos a ustedes. Yo me equivoqué en formar esta alianza con ustedes en contra de él y no en encontrar una mejor manera de hacer lazos. A lo mejor nunca van a ser unidos, abrazo y beso y mejores amigos, pero sí un lazo de respeto porque el papá, por haberte mantenido, formado y demás, merece por lo menos respeto, es decir, tratarse con educación. Si estás dispuesta a dar este gran salto, porque se necesita tragar un poco de orgullo y demás, ¿eh? Pero si estás dispuesta, Sandra, créeme que las cosas poco a poco podrían tener esperanza. Espero que podamos detenerlo. Pero si no, acompáñalo, déjalo hacer su demanda y pídele que te quieres mantener lo más al margen posible, porque no vas a tomar ningún partido, pero estás a su lado. Físicamente le demostrarás que estás a su lado. Espero que sigamos en contacto para que me digas cómo van las cosas y poder seguirles asesorando con nuevas sugerencias. Ay, ¿sabes qué, Sandra? A lo mejor también, si crees que tu esposo se animara, dile que me escriba y a lo mejor puedo sugerirle unos enfoques y me encantaría oír su perspectiva en el asunto. No sé qué tan lejos estoy de lo que está pasando en realidad. Recuerda, son solo unos renglones los que tengo de información. Pero si lo incorporamos a los mensajes, tal vez pudiera entre los dos funcionar más efectivamente las sugerencias que yo les pudiera dar. Me explico a que si eres solo tú sola de un lado trabajando. Propónselo y a ver qué te dice. Si se lo propones con ganas de que hagamos las cosas tú y yo bien por todos nosotros, tal vez esté más dispuesto a escuchar. Muy bien, ahora Agustín dice así. Ah, Agustín, algo que quiero aclarar es que normalmente mi rango sobre lo largo que puedo más o menos leer un correo para respetar los tiempos son de 500, 550 palabras. La tuya, a pesar de que le quité un poquitito nada más, esto que voy a leer es de más de 700. Pero creo que esto es algo que deben de oír muchos esposos, pero sobre todo muchas esposas, porque se me hace un manifiesto, una expresión clara de lo que está pasando en muchos matrimonios y definitivamente no debería de ser. Así que leo tu correo, Agustín. Hola, Mónica, estoy casado desde hace cerca de 10 años. Sexualmente no nos hemos acoplado. Por mi parte pienso mucho en ello, supongo que como el hombre promedio, y siempre he estado insatisfecho por la frecuencia. Es decir, yo quisiera que fuese más seguido y que en ocasiones ella lo generara. Sin embargo, por más que lo he comentado e intentado lograr con diversas propuestas, no he encontrado resultado. Tenemos dos hijas pequeñas, 3 y 4 años. Desde el nacimiento de ellas, yo fui relegado. Va otra vez. Desde el nacimiento de ellas, yo fui relegado. Primero, porque ellas pasaron al primer lugar de prioridades. Segundo, porque fue traumático para ella perder su libertad. Tercero, porque pasó por una depresión postparto larguísima. Y cuarto, porque estaba tan cansada que lo menos que pensaba era en sexo. Estuvimos 5 años casados sin hijos y creo que disfrutamos nuestra relación, viajamos y si bien no vivimos en el lujo total, creo que tenemos un buen nivel de vida. Desde que decidimos planear nuestro primer hijo, ella dejó de trabajar y de hecho continúa dedicándose a las labores de la casa y de mamá. Debo reconocer que cuando ella quiere es muy buena amante. Cuando realmente lo desea o quiere premiarme, se aplica muy bien y no tengo queja alguna. Lo malo es que esto sucede aproximadamente una vez cada 3 meses. También debo comentar que si bien no es anorgásmica, pocas veces llega al orgasmo y lo normal es que no piense en sexo y por lo tanto no lo busca. La última propuesta que hice fue programar nuestros encuentros y para no presionarla, sugerí que solo 2 días a la semana nos tocaría tener un encuentro íntimo. Al principio objetó argumentando que eso debería ser espontáneo. Yo justifiqué comentando que la idea nos permitiría planearlo y por consiguiente estar mentalizados para que esos 10 estuviéramos preparados y dispuestos. De hecho, creo que hasta alguna vez tú comentaste que es buena idea programarlo. Los problemas empezaron a la tercera semana. Tuve una semana complicada y las actividades se tuvieron que modificar. Esto no le gustó y empezó a criticar la idea, al grado que fuimos olvidándola poco a poco. Dado que a ella nunca le ha gustado la idea de usar pastillas ni de que le pongan ningún dispositivo, nuestros métodos anticonceptivos han sido el condón y el ritmo. De este último creo que no ha sido correctamente aplicado porque solo tenemos alrededor de 4 días, según ella. Así que ya te imaginarás cómo ando esos días. Precisamente me siento hoy así porque ayer, siendo nuestro primer día, me rechazó. No hice mayor aspaviento, pero por dentro estaba verdaderamente furioso. Hoy tuve sensaciones encontradas. Por un lado me moría de ganas, pero por otro me resistía a ser nuevamente rechazado. Decidí no pedir ni propiciar nada. Posiblemente ella haría algo, pero no fue así. Nuevamente su cansancio fue más fuerte y sencillamente se durmió. Según yo, no me iba a importar y me dormiría. Pero no es así, son casi las 2 de la mañana y no puedo dormir. Debo agregar que hace unos meses decidimos ya no tener más hijos, a pesar de mi deseo de tener un varón. Sin embargo, ninguno de los dos quiere operarse. Ya sé que me criticarás por eso, pero no quiero entrar en detalles ahora de por qué no quiero. Según ella, eso resolvería nuestro problema de la frecuencia, pero no le creo. Lo siento como un chantaje. Ella ya fue operada 2 veces por decisión propia y dice que ahora me toca a mí. Ella siempre ha dicho que el que quiere azul, celeste, que le cueste. Detesto esa frase porque en el fondo lo que me quiere decir es que solo a mí me debe de costar, porque si por ella fuera, tendríamos relaciones tal vez 1 vez cada mes. Ella te ha escuchado porque pongo el podcast cuando vamos en el coche y algunas veces se ha identificado con ciertos casos, pero sigue siempre igual. He pensado en proponerle que nos olvidemos del sexo, pero que eso implicaría que solo seríamos papá y la mamá de nuestras hijas, pero terminaría por acabar con nuestra relación. Y no es eso lo que quiero, pero de seguir así, creo que me puede llevar por caminos equivocados. Me conozco, y si bien ayer y hoy he evitado discusiones, no estaré de ánimo y mucho menos tendré intenciones de complacerla. Lo notará y preguntará, y tal vez ella propicie algo, pero esta historia se repetirá pronto. Saludos. Mira, Agustín, lo primero que quiero decirte es que ojalá, ya que tu esposa escucha el podcast de repente, le pongas este. Sé que Agustín no es tu nombre, acordamos cambiártelo y no tengo problema, pero ojalá le dijeras o ella captara que eres tú. Porque lo que yo tengo que decirle a ella es que lo único que está propiciando es criar a sus hijas con un papá fuera de la casa. Está buscando el divorcio, está construyendo su separación poco a poco y con estos rechazos. Puedo entender que estés cansada. Créeme, yo tuve, de hecho, 3 hijitos y tuvieron 3 y 4 años y es cansado, físicamente agotante. Pero si no vemos primero por quien elegimos, los hijos que nos tocaron, ¿eh? Y así como los papás y los hermanos. Al único que elegimos es a nuestra pareja, al que tenemos que tratar como si fuera de oro. Y este tipo de relaciones lo único que provocan al final es que un día tú empaques y te vayas, Agustín. Y tu esposa tristemente diga, ay, ¿ya ves? Yo me maté por la casa, por los niños, él nada más me perseguía por sexo y se fue. Y minimizan todo lo que su relación representaba, Agustín. Porque además lo curioso es que dentro de su lista de que te mataste por la casa y por los niños y por mi trabajo y por el quehacer y por... nunca estaba el nombre de tu esposo o esposa metido en la lista de prioridades. O si acaso, muy por abajo. Yo sé que ella cumple con sus labores en la casa y de mamá. La felicito, tú sabes cómo soy yo con esto de que las mamás se queden en la casa cuando los hijos son pequeños como las tuyas. Pero también... parte de ser buena mamá, y lo he dicho muchas veces, es ser buena esposa. Tienes 2 mujeres pequeñitas que están viendo cómo tu señora trata al marido. Y abrazos, besos, tocarse, cariños, decirte nombres. Ahora le voy a dar un beso a papi. Mostrarse afectivamente cercana al marido es indispensable para que ellas sepan lo que pueden esperar de un verdadero hombre, alguien que ve por su familia desde hace 10 años, que le permite a ella precisamente quedarse en casa, atender lo mejor para todos, para la familia. Ya recuperará su vida profesional, estoy segura. Créeme que he visto en forma personal y cercanamente muchas mujeres que recuperan esta vida profesional una vez que los hijos han crecido. Pero tuvo la cabeza suficiente para decir, ¿sabes qué? No, estar en casa con mis hijos es lo primero. La felicito. Creo que es una mujer inteligente. Y que de alguna manera ha pasado por una etapa de distracción en ver cuáles son las prioridades. Démosle el beneficio de la duda, Agustín. Tú has hecho más allá de lo que es suficiente para tratar de incorporar la vida sexual en su relación. Entonces, espero, apelo a tu esposa, como apelo a todas las demás esposas que me estén oyendo, a que vean la importancia de tener relaciones frecuentes, varias veces por semana con el marido. No puede pasar 1 mes sin que tengan relaciones. Digo, a menos que haya una enfermedad grave, una circunstancia clara. Pero el día tiene muchas horas Y con hijos chiquitos hay veces que hay muchas puertas en una casa. Hay muchas maneras de ser creativos. Si no tiene orgasmos, descubran entre los dos la manera de hacer que la esposa disfrute mucho más el encuentro. Que ella te enseñe, diviértanse, ríanse. Pero por favor trabajen en su relación. El sexo no es solo un desahogo físico. Debemos los casados precisamente elevarlos a este encuentro de que eres importante para mí, eres lo que yo más quiero, me entrego por completo y te acepto a ti por completo. Eso significa el sexo, no nada más una actividad sexual. Aprécienlo y empiecen a practicar. Agustín, te deseo lo mejor y espero que sigamos en contacto porque sé que no te gusta la idea, pero estas niñas te necesitan ahí en tu casa, bien puesto y dando un ejemplo de lo que es un verdadero hombre. Seguimos en contacto y en un momento continúo, esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx.
Cecilia dice, hola querida Mónica, pues tengo una súper amiga que te escribió y creo que le hizo muy bien. Ahora ella me recomendó que hiciera lo mismo y pues ahí te va mi problema. Tengo 23 años y tengo un año y meses soltera. Vengo de una relación difícil y me di el tiempo de conocerme y de aprender a estar conmigo misma y no depender de un niño que tuviera a mi lado. Hace casi 3 meses conocí a un niño que me conoció por internet. Me estuvo mandando mensajes por internet, platicábamos y después nos conocimos en persona. Él fue honesto y me dijo que tiene novia. Creo que lleva como un año con ella o algo así. Por mi cabeza jamás pasó lo que hasta ahora estoy viviendo con él, porque prometí que solo iba a vivir el momento. Resulta que esa noche que nos conocimos, antes de despedirnos me besó y me dijo que él me alcanzaba en la ciudad de la que me iba de vacaciones. Jamás pensé que fuera a ir y que tuviera ese interés. Al día siguiente llegó, la verdad es que me sorprendí mucho, pero me dio mucho gusto. Todo pasó tan rápido que ese día tuvimos relaciones y todo el fin de semana me la pasé increíble porque nunca pensé que tuviera ese detalle hacia conmigo. Se preocupó por cómo me sentía y siempre estuvo conmigo. Cuando platicamos me dijo que le encantaba, que había sentido cosas lindísimas, que no sabía qué iba a pasar con nosotros, que no me quería dejar, que me quería seguir viendo, que íbamos a estar en contacto por teléfono y mensajes y que no sabía cuándo nos íbamos a ver. Tampoco me dijo si iba a dejar a su novia. La verdad, de momento lo pensé, pero después me di cuenta que no. Las cosas siento se salieron de control. Ahora nos vemos todos los lunes, los miércoles. Hablamos todas las noches. Me pide que le avise cuando salgo por la noche. Los fines de semana en la noche nos quedamos juntos. Vamos al cine, a comer, a mi casa, al hotel. Se ha quedado en mi casa, me acompaña en ocasiones a mis partidos. Y lo mejor, estuvo conmigo en mi cumpleaños. Nos fuimos de vacaciones y la verdad me la pasé de lujo. Me hizo sentir súper bien. Él dice que me quiere mucho, pero tal vez no sea así. A partir de eso, él se ha tomado papeles que tal vez no le correspondan, pero claro, yo lo he permitido. Como pedirme explicación de todo lo que hago, con quién estoy, si lo engaño, si le miento, revisa mi celular, le pago muchas cosas, entre ellas la comida, el cine, etc. Y me exige algo que no me da. Aparte me pide que no lo deje, que más adelante me enamore de él, que le cuesta trabajo confiar en la gente y entregarse al 100. A veces es demasiado celoso, un poco posesivo y me pide cosas que hasta ahora él no ha dado. He entrado en conflicto a partir de esto, tengo muchas dudas. Me da miedo la situación, estar sola. Y obvio, no me quiero enamorar más y que se me vaya la situación de las manos. ¿Qué hago? Cecilia, tienes 23 años. Y me dices que tienes un año y meses de no tener una relación. Es decir, estar sola no te mata. Creo yo que en general estar sola no mata. Habrá algún caso extremo, pero en general estar sola te puede fortalecer. Me parece increíble que este hombre haya detectado también a su víctima, porque encontró a alguien que, sabiendo que tenía novia, seguiste con él. Yo, francamente, si estoy con alguien y me dice tengo novia, en ese momento le digo, ah, perfecto, mucho gusto, fue un placer, y aunque sea guapo, lindo, y me diga las cosas necesarias, tengo que retirarme. Porque habla de la calidad de la persona, de este hombre, el que hubiera seguido alimentando esta relación. y tristemente te convertiste en su amante, Cecilia, porque te dice cosas muy lindas y te hace sentir muy bien los minutos que lo ves. Pero tú estás oculta para el mundo, a la que le va a dar el lugar de novia, a la que le va a dar el puesto y el título de novia y tal vez posteriormente de esposa va a ser a otra. Una mujer, si quiere tener este título, debe de ganárselo. En este descubrirse de a poquitos, ¿recuerdas? Cuando de entrada tú me haces dos ojitos, me pestañeas rápido dos veces y tienes relaciones conmigo como premio porque qué bárbaro, qué detallazo de que viniste a verme, realmente ya no hay más de dónde sacar, Cecilia. Ya te descubriste por completo y por bastante poco. Antes los hombres se tenían que desgañitar en cruzadas y a espadazos para ganarse a una doncella, ¿recuerdas? Si sobrevivían los macatazos que se daban en las batallas y en los duelos y en una serie de cosas, se quedaban con la chica. Ahora lo único que tienen que decir es tres cosas muy lindas, darte un detallito así como, fíjate, vine hasta acá a verte, para que nos lancemos a sus brazos sin preguntarnos qué más. Y después empiezan a sacar sus trapitos al sol. Es celoso, es posesivo, es inseguro. Qué curioso, alguien que le está engañando, siendo infiel a la novia, se pone de que no puede confiar en la gente. ¡Claro que no! Se está midiendo con su misma vara. Por supuesto, ustedes saben que siempre digo que ustedes son los que deciden. Nada más, Cecilia, si sigues con él, mi único propósito aquí es decirte, eres la amante. No te sorprendas si después te desecha. En cuanto te quieras empezar a dar tu lugar, créeme que no le va a parecer. Ya cuando alguien exige y demanda, dándose su lugar y respeto, normalmente a este tipo de personas no le parece. Se enoja, se molesta, se queja y se va. Tú nada más no le respondas a dónde fuiste. Tú nada más no le pagues la comida o el cine. Vamos a ver este encanto de hombre cómo reacciona. Si te quedas con él, estás eligiendo, aceptando estas condiciones. Y entonces ya no se vale quejarse, ¿eh? Ya sabes de quién se trata. Ya sabes cuál es tu papel, el del amante, la oculta, la de los fines de semana, la de la diversión de 15 minutos. Si no, te tienes que llenar de valor. Saber que vas a estar sola, pero porque estás buscando al que verdaderamente aprecia a Cecilia. ¿Qué señales diste para atraer a alguien así? Y seguramente la relación anterior tampoco fue muy sana. Entonces, Cecilia, ¿qué señales estás dando tú para atraer a este tipo de depredadores? ¿Se acuerdan que he dicho que los depredadores en la selva, el león, el tigre, no ataca al fuerte de la manada? Siempre es al débil, al enfermo, al bebé, porque son los que puede atrapar fácilmente. Así con los humanos. El codependiente da ciertas señales al adicto que lo hace atractivo y dice, ah, con esta sí puedo, con este no. Este me va a rechazar, está demasiado sano, demasiado fuerte. Entonces es algo de mucha introspección que necesitas hacer sola mientras alimentas tus amistades, tu trabajo, tus estudios, tu deporte, tu salud intelectual, tu vida entera. Te fortaleces en otras áreas sin pareja, sin relación, porque esta área en particular todavía no la estás manejando con la madurez que se necesita para tener verdaderamente un compañero y una pareja que dure. Cecilia, espero que por lo menos estos comentarios sean un inicio de reflexiones y de que sigamos en contacto para poderte ayudar en este proceso de fortalecerte y escojas al hombre más bueno de tu vida, que sea justo lo que tú necesitas para acompañarte el resto de tu vida. Muy bien, Rosa dice así. Hola Moni, te envío este mensaje porque no sé si mi esposo y yo estamos en el mismo canal o no sé qué es lo que está pasando en verdad. Necesito tu ayuda. Te envío los correos que nos hemos mandado estos días. Estos son los problemas de siempre y la verdad ya me cansé porque no podemos llegar a un acuerdo. Y entonces Rosa me mandó varios correos de poniéndome él y yo de acuerdo a lo que él contestaba y ella escribía. Obviamente no los puedo leer aquí, Rosa, los leí todos, no te preocupes. Lo que sí hice, mi querida Rosa, fue subrayar en amarillo las partes que me parecieron claves. Y las voy a leer es así para luego comentarte. Entonces, ahí te va. Cuando él te escribió algo, puso, cada vez que te pido algo o me atiendes de alguna forma, lo haces molesta. Y da una serie de explicaciones de por qué. Después continúa, pues si quieres así le hacemos, cada quien se atiende solo y cada quien se cuida solo. Y cada quien se hace sus cosas, yo me haré mi desayuno y mi comida y lavar mis trastes, arreglaré mi cama, mi ropa, etcétera. Y me cuidaré y me preocuparé solo por mis cosas. Y asimismo tú harás con las tuyas, así no te molesto y no me sale lo macho. Cada quien se dedica a sus cosas, yo atiendo a mi familia cuando venga, o si no, ya ni los invito a la casa, que no es mía, y tú atiendes a tu familia cuando venga y ya todos felices. Eso dijo él. Entre cosas de problemas y cosas de demás, ¿no? Tú le contestas, y estoy leyendo lo que tú escribiste, nada más está subrayado. Siempre te has de ir al extremo, me duele la cabeza solo de ver que no entiendes lo que te digo. Hablar contigo es hacer la guerra siempre porque eres necio. Y un poquito más adelante dices, echas todo a perder. Después, él dice unas cosas, bueno, tú le explicas cosas de su mamá y la remodelación que él te decía y demás, ¿no? Y terminas diciendo, piénsalo bien porque yo ya no quiero seguir así. Él te dice algo de la remodelación esta famosa y tú le contestas, ¿de qué sirve que nos mandemos correos cuando ni siquiera haces el intento de poner atención en lo que te digo? ¿Te sientes ofendido por lo que te dije? Lee otra vez mi correo porque por lo visto solo estás a la defensa. Y él te manda un correo y dice otras cosas, dice, no quiero vivir como si viviera solo, yo te amo. Y dice que tú siempre estás contestando mal con enojo. Y luego me dices, esta fue la última contestación hoy, después de hacerla se fue a despedir de mí antes de ir al trabajo y me abrazó y me dijo que me amaba. Yo aún no veía este correo que, obvio, echó a perder lo que había logrado con tan solo abrazarme y decirme con cara de discúlpame, te amo. Moni, en verdad nos ayudaría mucho que vieras nuestro caso ya que estoy a punto de decir que hasta aquí. En verdad estoy harta y cansada. Yo entiendo que cuando ustedes me escriben, amigos, llego un poco tarde a la historia. Ya hay muchos problemas, ya hay muchos malos hábitos. Rosa, yo sé que él debe de tener mucha cola que le pisen, como dicen en mi tierra. Muchos defectos y cosas que ha hecho mal, y a lo mejor tiene mamitis, entre paréntesis, tú sabes que yo opino que nosotras escogemos desde el principio a hombres con mamitis, pero en fin. Y puede que sea muy sensible y se sienta y exagere. Puede ser no el hombre ideal, ninguno lo es. Pero lo que sí noto en tus respuestas, Rosa, es una agresión y un rechazo y un distanciamiento. Cuando alguien te dice, oye, es que parece siempre molesta, la reacción no debería de ser, siempre te vas al extremo, eres un necio, echas todo a perder. Es detenerte un poco y decir, a ver, a lo mejor mi intención no es ser molesta, pero así me reflejo. ¿Verdaderamente lo lastimo? No, el objetivo es atacar. Y tan te queda claro que le dices al hombre, solo estás a la defensa, ¡claro! Te le estás yendo a la yugular. ¿De qué sirve que nos mandemos correos cuando ni siquiera haces el intento de poner atención en lo que digo? Le dices tú a él. Creo que tú tampoco estás poniendo atención en lo que dices. Atender no quiere decir yo hago por ti para que tú hagas por mí. Quiere decir solamente la primera parte, yo hago por ti. ¿Qué necesito hacer yo para que sientas que esta vida vale la pena por estar casado conmigo? Esa es la respuesta o frase o pregunta que debe de hacerse cada esposo y esposa en el planeta. ¿Qué necesito hacer yo para que tú vayas por el mundo dándole gracias a Dios de haberme escogido? Siempre, por favor, y creo que tengo que aclararlo después de los correos que recibo, proporción guardada. No estoy hablando de quien está casado o casada con psicópatas, golpeadoras o golpeadores, gente indigna, etcétera, ¿ok? Para los normales matrimonios del planeta va esto. Si me caes mal, ¿qué hago para acercarme a ti? ¿Qué hago amable, lindo, cariñoso? ¿Olvidaste lo del refri? Lo guardo sin decir nada. Y ya sé que le reclamaste en algún momento, ¿qué te he dicho yo? Pues se ve que las vas guardando para después decírselas. Tú sabes, Rosa, que con la que yo trabajo es con la gente que me contacta. Yo no puedo trabajar con tu esposo. Yo no puedo trabajar con el que no me escribe. Pero lo que sí percibo en lo que tú me mandaste es mucha agresión de tu parte y mucho dolor de la de él. A lo mejor te voy a caer muy gorda porque, ay, claro, estás de su lado. Yo no estoy del lado de nadie. Yo estoy del lado de un buen matrimonio. Pero yo sí creo que las mujeres tenemos mucho más posibilidad de hacer del ambiente familiar algo muy lindo, tranquilo, que ellos. Porque estamos más entrenadas, más capacitadas, más fisiológicamente dispuestas al vínculo, al acogimiento, al apapacho, como decimos en mi tierra. Pero si tú, ante la reacción de él es de cansancio, de hartancia, de ¡ay, por Dios!, no entiendes nada. En cambio, llega su mamá a hacer opinión. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué dijo tu mamá? ¿A qué vino? Pero en una verdadera, sincera reacción de no mostrarte molesta, de ¡ay, la suegra metiche que aquí viene a decir cuando no hay dinero! No, Rosa. La disposición, el tono de la voz muestra muchas otras formas. Creo que aquí lo primero que implica es verte en el espejo. Si verdaderamente quieres que les ayude, si verdaderamente estás dispuesta a construir algo positivo de todo esto. Tu esposo fue, te abrazó y te dijo te amo. Y en el correo que leíste después, te lo volvió a decir te amo y no quiero vivir como si viviera solo. No echó a perder nada. Te está lanzando lazos de ayuda, de hazme caso, de solo quiero cariño. Y tú estás muy agresiva. Espero, Rosa, que te animes a escribirme nuevamente para que trabajemos en esto. Pero es muy sencillo, con todo lo difícil que eso implica, ya sé que suena incongruente, pero es muy sencillo. Atiende, sé linda, detallista. ¿No recoge? Recoges tú. Después le dices, ay, mi amor, un favor, ¿podrías poner esa ropa en ese bote? Ay, gracias. Y realmente ves respuesta al final. No es sumisión, no es abnegación de mujer. No. Es yo doy por ti. Y curiosamente en el camino encuentro que tú también das por mí. Pero cuando estoy de, uy, ya otra vez dejo esto fuera. Uy, ya no hizo 3 veces esto y yo lo hice 4. Créeme que lo único que construimos es una soledad rodeada de muros inaccesible para los demás. Bueno, tengo que cerrar el programa. Después de tantos problemas y tantas cosas que nos enfrentamos todos los días, tómense un día de vacaciones. Construyan en su imaginación, en su casa, en su habitación, en donde sea. Un momento de reposo, un momento de relajamiento, de hacer algo que verdaderamente disfruten y seguramente se sentirán de vacaciones y mucho más recargados para afrontar lo que viene. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.